Comienza la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Muy buenas noches, queridos ejercitantes oyentes de Radio María. Seguimos aquí en nuestro camino de los ejercicios espirituales y hoy, que es viernes, afrontamos la quinta etapa de los mismos. Hemos venido avanzando de la mano de San Ignacio, haciendo evidentemente un resumen, a veces muy resumido, de lo que nos propone el santo de Loyola en sus ejercicios espirituales, pero procuramos seguir un poco asidos de su mano por este camino a él revelado y que tanto bien ha hecho a la Iglesia en los últimos 400 años, ¿no? Como ha sido una mediación para la santidad de muchos que han querido entregarse al Señor. Hemos recorrido ya estas etapas. La primera, si recuerdan, qué eran los ejercicios, para qué servían, qué es lo que pretendíamos, qué pedíamos al Señor para nosotros. En el segundo día estuvimos viendo el principio y fundamento, para volver a reflexionar sobre el fin para el que Dios nos ha creado y podernos identificar con ello, para qué hemos sido creados, para alabar, para hacer reverencia, para servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. Hemos sido creados para la salvación, hemos sido creados para el amor con mayúscula, y las demás cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para ayudarnos a conseguir ese fin, de manera que tanto hemos de usarlas cuanto nos ayuden a conseguirlo y tanto hemos de dejarlas cuanto nos impidan la consecución de este fin. En nuestra tercera etapa, si recuerdan, estuvimos hablando de la realidad del pecado en nuestra vida, no para revolver en ella, en los pecados concretos, sino para ver lo que somos en realidad, que somos pecadores y lo que el pecado supone en nuestra vida y lo que el pecado en realidad es. Y a la luz de este pecado que Dios nos revela en nosotros, pedir la gracia del corazón nuevo. Y pedíamos la gracia del corazón nuevo como una gracia de integración para ser adoradores del Padre en espíritu y verdad, para ser verdaderamente hijos en el Hijo. Y en la etapa de ayer comenzamos la segunda semana de los ejercicios, según San Ignacio, precisamente acompañando a Cristo. Lo que queremos hacer es acompañar a Cristo contemplando sus misterios. Cuando nosotros vemos que tenemos que transformar nuestra vida, no se trata de analizarnos a nosotros mismos, sino de mirar a Cristo para que Él nos vaya revelando cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Bueno, pues seguimos en esta línea, en la línea que ayer comenzábamos, que es el acercamiento a la vida de Cristo. Ayer nos dedicamos un poquito a los misterios de la vida oculta, especialmente estudiados en el ejemplo de la vida del Señor en Nazaret y cómo esa vida escondida, que dura la mayor parte de su vida, 30 años nada más y nada menos, pues cómo esa vida es redentora. Y el Señor ya estaba redimiendo al mundo desde el escondimiento, para que nosotros, en primer lugar, experimentásemos que el Señor también quiso asumir una vida a la que le tocó vivir a Él, como a nosotros nos toca asumir nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestras propias circunstancias, y cómo esa vida nuestra es valiosa, aunque a los ojos del mundo pueda ser una vida inútil. A los ojos de Dios, toda vida es valiosa, máxime cuando esa vida se asocia al plan de redención que Cristo realiza. Por lo tanto, esa vida escondida, esa vida cotidiana, esa vida ordinaria, es el lugar de nuestra santificación, lugar de encuentro con el Señor, y también es el lugar en el que nosotros podemos estar redimiendo al mundo. Nos asomábamos a la vocación de María también ayer. Qué hermoso contemplar cómo María responde con esa transparencia y esa generosidad al Señor, diciéndole: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cómo María pide al Señor forjarse en la palabra de Dios, y cómo nosotros hacíamos nuestra también esta respuesta en nuestra vocación cristiana concreta. Nuestra vocación cristiana no es otra cosa que vocación a ser también Cristos, primero configurándonos con Él, que por su Espíritu quiere ir concediéndonos las mismas actitudes, sentimientos, pensamientos profundos de su corazón, y para que nosotros también podamos colaborar en esa obra de redención. Bueno, pues seguimos, digo, en esta línea, y hoy nos vamos a acercar también a algunos misterios de la vida del Señor, puesto que de su mano seguimos. Somos como aquellos apóstoles que le acompañaban en el camino para ser testigos de las palabras y de los milagros que el Señor hacía. Los apóstoles hicieron su seminario, lo decimos así, precisamente en ese camino que desde Galilea el Señor realiza hasta Jerusalén. Les comentaba en algún momento de nuestros ejercicios cómo San Lucas concibe así su evangelio. El evangelio de San Lucas está concebido como en tres partes. La primera parte, los acontecimientos que suceden en Galilea cuando el Señor llega en torno al lago de Genesaret. Allí se establece, allí elige discípulos y en torno al lago hace su primera predicación y sobre todo esos primeros milagros que confirman la fe de sus apóstoles. Después hay una segunda parte que es el gran viaje que el Señor hace desde Galilea hasta Jerusalén, desde el norte hasta el sur, y a lo largo de ese viaje en que va recorriendo los distintos caminos y el Señor se hace palabra, va predicando. Y precisamente la cercanía de sus apóstoles es la que les va dando esa comunión con Cristo. Al Señor se le conoce no solo de oídas, sino tratándole de cerca, desde la intimidad con Él. Bien, pues esta es la función de esta segunda semana en los ejercicios de San Ignacio. Nos encantaría poder ir desgranando cada uno de los misterios o de los pasajes del Evangelio. Yo para ello les recomiendo, y están los podcasts por ahí, que puedan ir al Pozo de Sicar, ese programa que hacemos todos los lunes de 12 a 1 de la madrugada, del lunes al martes, y tenemos una sección que nos acompaña ya desde hace muchos años, que se titula Así nos habla Dios, donde en los últimos 3 años o 4 estamos estudiando la vida del Señor, sus milagros, sus parábolas, lo que el Señor hizo, lo que el Señor dijo. Yo creo que es bueno que también a lo largo de todos los días de nuestra vida decidamos esto, acompañar al Señor para contemplar su misterio. Por eso recomendamos siempre tan vivamente la lectura del Evangelio, que el libro de los Evangelios nunca se caiga de nuestras manos, que le tengamos siempre a la vista, porque al final nuestra vida es un hacernos acompañar de Cristo, mejor dicho, acompañar a Jesucristo, para ir teniendo cada vez más un conocimiento mucho más profundo, mucho más íntimo, como ahora vamos a explicar. Estas contemplaciones de la vida del Señor son muy importantes y en ella podemos destacar como 4 finalidades. En primer lugar, buscamos conocer a Jesucristo, tener experiencia vital del Señor. No es un mero conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que implica todo el ser. No en vano San Ignacio nos propone como oración preparatoria para todas las contemplaciones de los misterios de la vida del Señor el pedir un conocimiento interno del Señor. un conocimiento que nos lleve al amor y un amor que nos lleve precisamente al seguimiento, y eso lo tenemos que tener siempre a la vista. Hay diversas clases de conocimiento. Podemos hablar de un conocimiento puramente científico e intelectual, que es bueno, pero para sus propias materias no es el que nosotros queremos tener del Señor, no es un conocimiento científico o intelectual, que está bien que nosotros profundicemos, y además con los métodos científicos en la Sagrada Escritura, en la Cristología, y también intelectualmente que nosotros nos formemos cuanto más mejor, pero no es el conocimiento que estamos buscando. Nosotros buscamos un conocimiento que se dé en nosotros en ese orden personal, existencial, ¿no? Porque fijaros, a una persona, y al final de lo que se trata es de conocer a una persona, la persona del Verbo Eterno del Padre, a Jesucristo, el conocimiento, digo, que podemos tener de una persona puede ser simplemente de oídas, que no deja de ser un conocimiento indirecto o informativo de lo que otros nos han contado del Señor. Puede ser también un conocimiento de vista, ¿no? Muchas veces decimos, conozco a una persona de vista, ¿no? Es una manera externa o superficial de conocer a una persona porque no hemos tenido ocasión de tratarle. También podemos conocer a una persona a fondo, pero ese conocimiento a fondo de una persona no lleva necesariamente a amarla. ¿Cuántas veces conocemos a una persona a fondo? Pues porque hemos tenido que convivir con ella o hemos tenido que trabajar o pasar horas y la conocemos muy bien, pero precisamente ese conocimiento a fondo no nos lleva al amor porque no es una persona amable. Y también se puede conocer íntimamente, es decir, es un conocimiento, como el que tiene también el amor esponsal o el que ha de tener, es un conocimiento íntimo, de forma que el conocer así a una persona lleva necesariamente al amor. Bueno, pues ese conocimiento íntimo es el que nosotros queremos tener. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? Bueno, pues buscamos un conocimiento que vendría a reunir quizá estas cualidades. Un conocimiento interno. Un conocimiento interno en el sentido de que penetre profundamente en Jesucristo. Es decir, yo busco conocer a Jesucristo en su interioridad, sus pensamientos. Buscamos conocer también sus sentimientos, los del corazón de Jesús. Y buscar al final conocer pues todo lo suyo, su persona, su sentido, sus gustos. Bueno, pues nosotros cuando queremos conocer a Jesucristo, también con la mediación de estas meditaciones que hacemos en estos días y especialmente las que hacemos todos los días o hemos de hacer todos los días de nuestra vida, pues un conocimiento interno, ¿no? En el sentido de que penetre profundamente en Jesucristo. Que no nos quedemos en lo superficial, si tenía el pelo largo o el pelo corto, si tenía barba o no tenía barba, sino que lo que buscamos es conocerle internamente, sus pensamientos, sus sentimientos, su persona, sus sentidos, sus gustos. Buscamos conocerlo todo del Señor. Pero también un conocimiento interno, y es quizá otra cualidad que ha de tener el conocimiento que nosotros buscamos de Jesucristo, en el sentido de que penetre profundamente en nosotros. Que no sea un conocimiento que se quede en una mera inteligencia, es decir, un conocimiento puramente cerebral, como el que lee muchos libros de Jesús, o el que se aprende el Evangelio de memoria, pero que solo lo conoce a un nivel cerebral, sino que sea un conocimiento interno que penetre profundamente en nosotros, no de mera inteligencia, ni un conocimiento que sea solamente especulativo, como antes les decía, ¿no? Un conocimiento científico, teórico, que sabe sacar como muchas conclusiones, que sabe relacionar las cosas, que sabe hacer síntesis, pero nada más. Buscamos un conocimiento interno que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. O sea, que sea un conocimiento más bien cálido, que lleve necesariamente al amor, que sea al final una luz tan potente en nuestra existencia que produzca fuego. Cuando el Señor decía, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo, pues nosotros podemos aplicar esto a nuestro corazón. El Señor ha venido para que nosotros conozcamos la intimidad de Dios, para que nosotros a través de este conocimiento del Señor, ese conocimiento cálido, seamos prendidos por ese fuego de la caridad que el Señor viene a prender en el mundo. Bueno, ya tenemos como dos cualidades de ese conocimiento. En primer lugar, interno, en el sentido de que penetre profundamente en él, y también interno, segundo, en el sentido de que penetre profundamente en nosotros, conocimiento cálido. También ha de ser un conocimiento completo. Somos a veces muy dados a recortar el Evangelio. Y el Evangelio tenemos que aceptarle tal cual es, como a Jesucristo hemos de aceptarle tal cual es. No se trata de decir, bueno, esto me gusta de lo que dice el Señor, me quedo con ello, esto no me gusta, prescindo de ello. No, no, nosotros buscamos un conocimiento completo, tan amplio y tan vasto que lo abarque todo. Su vida, con todos sus detalles, su doctrina en todos sus aspectos y su obra también en toda su extensión. Un conocimiento completo. Una cuarta cualidad también del conocimiento que nosotros buscamos tener del Señor, pues ha de ser un conocimiento creciente, que vaya creciendo, que vaya dilatándose cada vez más. Es decir, que aumente el voltaje de la luz interior que nosotros recibimos, que crezca también en ese matiz de intimidad, o sea, que cada vez seamos más íntimos del Señor, que sea un conocimiento cada vez más profundo, más penetrante. Esto lo vemos muy claro en la vida de los santos, ¿no? Como a medida que su vida va avanzando en intimidad con el Señor, crecen en esa profundidad y en esa penetración en el misterio de Cristo, hasta el punto de identificarse plenamente con Él, y a la vez su vida se va simplificando cada vez más, ¿no? Es decir, que vaya siendo un conocimiento cada vez más perfecto. Por eso toda nuestra vida ha de ser buscar este conocimiento. Y también otra cualidad que ha de tener el conocimiento que nosotros buscamos de Jesucristo es que ha de ser un conocimiento amoroso, es decir, interno en el sentido de que penetre profundamente en Él, interno en el sentido de que penetre profundamente en nosotros, completo, o sea, tan amplio como pueda ser, creciente, es decir, que vayamos poquito a poco penetrando en el misterio total de Cristo, y también amoroso, que por su propia naturaleza este conocimiento evolucione y se torne en amor. ¿Cómo adquirir este conocimiento? Pues bueno, es fruto de esta segunda semana de ejercicios, que repito, ha de ser un poco la ocupación de toda nuestra vida. Estar acompañando constantemente al Señor es un fruto también de los ejercicios. Y es consecuencia también de una petición constante e insistente. Sabemos que todo lo que del Señor nosotros podamos recibir es gracia. Si nosotros queremos recibir el conocimiento del Señor, tenemos que pedirlo constantemente, una oración insistente, que no se canse de pedir: Señor, dame un conocimiento íntimo de tu corazón para poder amarte más y para así mejor servirte y seguirte. Y este conocimiento, pues, es el efecto también de un trato constante con Jesucristo, ese trato que nosotros buscamos en la oración, un trato íntimo, un trato cordial, un trato afectuoso. Bueno, y esto lo encontramos, como les decía, en cada página del Evangelio. Por eso el Evangelio no ha de caerse de nuestras manos. Hemos de tenerlo siempre a la vista y ojalá incluso podíamos aprendernos muchos pasajes de memoria. Yo que tengo una memoria bastante auditiva, el proclamar el Evangelio en la Santa Misa como sacerdote que soy, me facilita mucho esta labor de poderme aprender textos, expresiones de memoria, y luego me ayuda muchísimo también en otros momentos de mi vida y en mi propia oración, ¿no? Bueno, pues este conocimiento que nosotros buscamos adquirir y que tenemos que pedir y que es un efecto del trato íntimo con el Señor, también que nosotros vemos a la luz del Evangelio, es una gracia que Él da a sus amigos. El Señor en el Evangelio nos dice: vosotros sois mis amigos, a vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Bueno, pues esa es la gracia que el Señor da a sus amigos, buscar ser amigos fuertes de Dios. San Lucas, cuando escribe su Evangelio, se lo dedica a Teófilo. Dice en el evangelista, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al comienzo: en mi primer libro, querido Teófilo. Bueno, ¿quién era este Teófilo? Pues en realidad no lo sabemos. No sabemos si era un mecenas que posibilitó el que San Lucas pudiese dedicarse mucho tiempo a escudriñar en la vida del Señor, a recoger datos, a hablar con los testigos para luego poderlo poner por escrito. Eso llevaba tiempo y se necesitaba alguien también que te sostuviera y te alimentara en ese momento. No sabemos si era un amigo suyo al que le dirige el libro, si es una figura literaria. El caso es que Teófilo tiene una significación: Theos y Filos, amigos de Dios. Bueno, pues si nosotros queremos acercarnos al Evangelio, a Jesucristo, a ese conocimiento interno, tenemos que buscar ser amigos de Dios. Es la gracia, la del conocimiento interno y amoroso que Jesucristo concede a sus amigos. Es un don que hemos de buscar también en los otros escritos del Nuevo Testamento. Bueno, yo les animo, queridos amigos, a que busquemos siempre ese conocimiento del Señor. Conocimiento de Jesucristo que nos lleva a enamorarnos de Él para configurarnos con Cristo. Una configuración interior de corazón. O sea, no se trata de imitar a Jesucristo en lo externo, ni siquiera buscar en primer lugar tener sus virtudes. Eso será algo que el Señor nos vaya concediendo. Se trata de parecernos a Jesucristo. Las virtudes irán viniendo después. O sea, siendo nosotros mismos, asemejarnos al Señor. Eso es algo que buscamos y queremos. El amor no solo nos hace conocer, sino que nos va identificando con la persona amada. Supone una conversión según un modelo que tenemos, y ese modelo no es otro que Jesucristo. Y en definitiva, para poder seguirle, y el Señor nos da ejemplo de muchísimas cosas, pero sobre todo de cumplir la voluntad del Padre. Creo que ha salido en algún momento de estos ejercicios nuestros y volverá a salir. O sea, lo que nosotros queremos es cumplir también en nuestra vida la voluntad de Dios, porque para eso estamos sobre la tierra. Entonces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios sobre mí, mirándonos en el espejo que mejor nos revela lo que Dios quiere, que es Jesucristo. No se conoce, como les decía, creo que ayer o antes de ayer, la voluntad de Dios analizándonos a nosotros mismos. La voluntad de Dios y su conocimiento es un don, y como tal lo va mostrando el Señor. Supone, pues, un camino de diálogo, de escucha, de amor, de contemplación, ¿no? Y estudiando la vida del Señor, todos sus misterios, para quedarnos en su único misterio, pero al ir viendo los distintos misterios de la vida del Señor en nuestra existencia concreta, algo que les recomiendo nuevamente, es descubrir en qué misterio de Cristo yo me sitúo, ¿no? ¿Cuál es el que va resonando en este momento de mi vida de una manera especial en mí y de una forma concreta? Es decir, contemplar al Señor en su vida oculta, en su vida pública, en su pasión, etcétera, y dejar que estos misterios de la vida del Señor vayan interpelando nuestro corazón. Y así aparece esa sintonía donde el Señor nos va mostrando su voluntad. Es un camino quizá a veces lento, pero es un camino amoroso. El tiempo del Señor ya sabemos que no es nuestro tiempo. El Señor camina sin prisa, pero sin pausa. O como dice la Escritura, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿no? Un camino que se va haciendo rápido cuando nosotros nos injertamos en la persona de Cristo y cuando la vamos buscando con nuestro corazón, y además estamos motivados por las luces que vamos recibiendo en la oración y en el estudio del Evangelio. Así Cristo se irá convirtiendo en nuestro tesoro. Pues vamos a dejar un momentito musical para que nosotros podamos reflexionar en este conocimiento que buscamos del Señor. Continuamos, queridos oyentes, en esta quinta etapa de nuestros ejercicios espirituales y seguimos aquí en Radio María, por si algún oyente se acaba de incorporar a nuestras sintonías. Soy el padre Raúl Muelas, el que ha recibido la encomienda este año de conducir estas meditaciones. Estamos comenzando la vida pública del Señor, son los primeros compases de su ministerio público. Ya hemos dicho que toda la vida oculta del Señor también forma parte de su misión redentora. Esa mayor parte de su vida, durante 30 años el Señor estuvo oculto en Nazaret, bajo la autoridad de sus padres y llevando también adelante una vida como la de todos sus contemporáneos y en la cual estaba llevando a cabo también la misión que el Padre le había encomendado. Pero llega un momento en que el Señor, también guiado por el Espíritu Santo y buscando la voluntad del Padre, deja Nazaret para comenzar su vida pública. La vida de Cristo se manifiesta como una absoluta fidelidad a la voluntad del Padre, y el Señor también tiene que liberarse en este momento de los vínculos familiares. El Padre es lo primero y está por encima de todo. Esto ya lo manifestó el Señor en ese pasaje en el que a los 12 años se queda en el templo y cuando José y María le buscan les dice aquellas palabras: ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Pues el Señor, que está consagrado al cumplimiento de la voluntad del Padre, siguiendo precisamente ese plan de Dios, sale de Nazaret. Pero Jesús tiene también corazón y su salida de Nazaret seguramente le costó mucho. Es mucho lo que el Señor ha compartido con José y María, es mucho más lo que ha compartido con su madre, porque según la tradición José murió pronto y al Señor le cuesta también separarse de María. Seguramente, como dice algún autor, los dos llorarían, pero María apoya una vez más la decisión de su hijo, aunque se le desgarre el corazón. María sabe que los hombres necesitamos de Cristo Jesús y que Él ha sido enviado para nuestra salvación. Jesús volvería después a Nazaret, pero ya muy pocas veces, y además manifestando otro vínculo distinto que el de los lazos familiares o el del paisanaje con los habitantes de Nazaret. Y guiado por el Espíritu, Jesús va al Jordán, donde se encuentra con Juan el Bautista. Juan es el precursor del Señor, ya sabemos por el Evangelio de San Lucas que era el hijo de Zacarías y de Isabel y que había recibido la misión de ser el precursor, de ser esa voz que grita en el desierto: «Preparad un camino al Señor, allanad sus senderos». Juan, que vivió en el desierto, después baja al Jordán para practicar un bautismo de conversión a todos aquellos que quisieran acercarse, movidos precisamente por ese espíritu de conversión. Estaba a punto de manifestarse la plenitud de los tiempos y Juan era el encargado de preparar el camino al Señor. Y Jesús también baja al Jordán para ser bautizado por Juan. Es ese pasaje que no deja de ser misterioso y que a veces no acabamos de entender y al que queremos dedicarle unos minutos también en la meditación de este día. Leo en el capítulo 3, versículos 13 al 17 del Evangelio de San Mateo. Dice así el Evangelio: «Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se dirigió a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y eres tú el que vienes a mí». Jesús le respondió: «Deja eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto». Entonces Juan accedió. Nada más ser bautizado, Jesús salió del agua y mientras salía se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esto es lo que el Evangelio de San Mateo nos dice en pocos versículos de ese primer momento de la vida pública del Señor. El Señor aparece como el ungido, como el enviado, como aquel en quien el Padre ha puesto todas sus complacencias y a quien todos nosotros tenemos que escuchar. Eso es lo que pretendemos hacer en estos ejercicios espirituales, escuchar al Señor para también nosotros encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Una primera cosa que quizá nos llame la atención de este pasaje que acabamos de recitar es que se presentó Jesús a Juan para que lo bautizara. Al Jordán bajaban todos aquellos que se sentían pecadores y que buscaban la reconciliación de Dios. ¿Por qué nosotros vemos a Jesús bajando al Jordán si Él era el Cordero inocente, sin pecado ni mancha, que viene a quitar el pecado del mundo? Precisamente para eso estaba el bautismo de Juan, para pedir el perdón de los pecados y para que aquellos que se acercaban pudieran cambiar la vida de pecado por otra de santidad. Y Jesús no tiene pecado, Jesús es Dios. Tampoco necesitaba cambiar de vida, porque precisamente por ser Dios era perfecto en todo. Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús? Lo hizo porque Jesús es nuestro hermano, es hombre igual que nosotros. Es más, Jesús es el hombre. Ahí podemos ver esas palabras proféticas del propio Poncio Pilato, cuando después de azotar a Jesús lo presentó ante el pueblo y dijo aquellas palabras, «Ecce homo, he aquí al hombre». Jesús es como ese hombre verdadero, el que nos representa a todos. Y nos representa tal y como somos, es decir, como pecadores. Ahora entendemos mucho mejor por qué Jesús quiso ser bautizado. Era como si Jesús dijera, «Soy hermano de todos los pecadores, quiero unirme a mis hermanos los hombres, pertenezco a la gran familia de los pecadores». Desde el principio de la vida pública del Señor se manifiesta como aquel que viene a quitar el pecado del mundo. Por eso Jesús es todo nuestro, Jesús está totalmente entregado a nosotros. Y precisamente este era el plan de Dios para salvarnos, unirnos a todos con su Hijo Jesucristo, para que por Él se nos quiten los pecados y volvamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Procuremos entender esto bien. Dios, al mirar a los hombres, nos ve formando un solo conjunto, la humanidad con Jesús, que ha tomado también nuestra propia condición. Y al ver que Jesús le dice sí, se olvida de nuestros pecados y ve solo a Jesucristo y su obediencia plena. Es como si todos fuéramos Jesús, que baja al Jordán para ser enjugado en sus aguas. Y así el Padre Dios nos bendice, nos perdona y nos manifiesta su amor. Al ver a esa humanidad que se une también a su Hijo, pone todas sus complacencias. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¿Y cuánto debemos agradecerle lo mucho que ha hecho por la humanidad? Debemos quererlo de todo corazón y esforzarnos por hacer siempre su voluntad. Quizá otra cosa que nos llame profundamente la atención en este pasaje es lo que Jesús dice: tenemos que cumplir todo lo que Dios quiere. Estas son las segundas palabras que manifiesta el Señor. Las primeras fueron en el templo cuando tenía 12 años. Estas son las siguientes palabras que nosotros tenemos recogidas del Señor: tenemos que cumplir todo lo que Dios quiere. Y tanto unas palabras como otras están apuntando hacia el mismo sentido, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así lo dijo el Señor en el templo a los 12 años: ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? ¿No sabíais que yo tenía que dedicarme a cumplir la voluntad del Padre? Y era su voluntad que yo me quedara en Jerusalén, en el templo. Y ahora también dice algo parecido. Ante Juan, que se extraña de que Jesús quiera ir a ser bautizado, Jesús le dice, conviene que cumplamos así todo lo que Dios ha querido. El Señor ha querido pasar por uno más, por uno de tantos. Nosotros que somos tan dados a veces a sobresalir sobre los demás, a que no nos consideren uno más, el Señor, sin embargo, nos da un fantástico ejemplo de humildad pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera. El que no tenía pecado quiso pasar como un pecador más. Yo me imagino aquellas personas que bajarían al Jordán también a hacer un poco la visual de lo que pasaba por allí. Cuando vieran bajar a Cristo dirían, bueno, ¿qué habrá hecho ese pecador? Y sin embargo, Él era el Cordero inocente, sin pecado ni mancha, como les he dicho anteriormente, y quiso ser contado entre los pecadores, para cumplir así todo lo que Dios quiere. Desde que Jesús entró en el mundo, nos dice la carta a los Hebreos, dijo, «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Y como también les recordaba hace unos días, cuando Jesucristo expira en la cruz, dice, «Todo está cumplido». Sí, Padre, esto es lo que has querido y yo lo he cumplido todo. He venido para hacer tu voluntad. Jesucristo no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió, como nos dice también en algún otro momento del Evangelio. Jesús ha querido cumplir la voluntad de Dios y a veces también le costó. Recordemos ese pasaje de Getsemaní, cuando el Señor postrado en el suelo lloraba y decía: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». También a nosotros nos cuesta a veces ser buenos y decirle siempre sí al Señor, pero es necesario que también nosotros cumplamos su santa voluntad en cada uno de los momentos de nuestra vida, porque lo que Dios quiere es siempre lo mejor para nosotros. Pensemos todos en nuestra vida concreta, nuestra vida familiar, en nuestra vida de vecindario, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de ocio, en las circunstancias concretas que nos rodean, en las cruces de cada día. ¿Cumplimos siempre en estas circunstancias la voluntad de Dios? ¿Hacemos las cosas como Dios quiere? Hoy es un día para que nosotros hagamos esos ofrecimientos de mayor entrega y momento, como dice San Ignacio, para manifestarle nuestro deseo hoy de querer cumplir siempre y en todo su voluntad. Y después de descender el Espíritu Santo en forma de paloma y poner de manifiesto de manera pública como una teofanía esa unción del Verbo Eterno del Padre como Mesías, el Padre dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y también algún evangelio dice: «Escuchadlo». Jesús manifiesta que es como nosotros de la familia de los pecadores. Y ahora es, sin embargo, Dios Padre el que nos dice que Jesús es también su Hijo querido, el Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso aparece el Espíritu Santo sobre Jesús y se oye la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». Se abre el cielo, es decir, que Dios ha venido del cielo al mundo en Jesús y que por Jesús han quedado abiertas las puertas del cielo que nuestro pecado había cerrado. Nadie hubiera podido ir al cielo si Jesús no hubiera abierto sus puertas con la salvación que vino a traernos. Por eso a este Jesús al que seguimos tenemos que amarle mucho y poner en él toda nuestra confianza. Obedeció perfectamente en todo al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Así nos salvó del pecado y así nos abrió el cielo. Y así también nos ha enseñado a cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Después del bautismo del Señor en el Jordán, queridos amigos, el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Este es el pasaje de la Escritura que les propongo también para nuestra sencilla y breve meditación. Leo ahora en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 y siguientes, hasta el versículo 11. Dice así: Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo con su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Márchate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él le darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Les ofrezco unas claves para que nosotros podamos entender un poquito más este pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. En primer lugar, decir que es el Espíritu Santo el que le empuja al desierto. Lo que Jesús va haciendo en su vida pública no es fruto de la improvisación, sino que es la realización concreta del plan de Dios que le va guiando y al cual el Señor siempre se manifiesta dócil. Es conducido en este caso al desierto. Se trata pues de un acontecimiento mesiánico. El Mesías tenía que ir al desierto para ser tentado. Como nos dice San Agustín en una frase que cito de memoria y que más o menos viene a decir: El Señor se hace uno como nosotros para ser tentado, pero el Señor vence la tentación para que nosotros también sepamos que en Él podemos vencerla. El Señor cumple y realiza la voluntad de Dios siendo dócil al Espíritu Santo, que lo empuja al desierto en este caso. ¿Cómo nosotros podemos ser dóciles también a la voluntad de Dios? ¿Dónde nosotros encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas? A veces esperamos grandes manifestaciones del Señor y sin embargo el Señor se manifiesta de una manera muy sencilla, con el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Así estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces buscamos siempre intervenciones extraordinarias de Dios, que Él se nos manifieste y nos diga: quiero que hagas esto. Pues bien, nosotros cumplimos la voluntad de Dios de una manera muy sencilla y es con el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y también con el cumplimiento de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que yo creo no es el caso de Radio María, pero que a veces los sacerdotes predicamos también pocas veces sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que de alguna manera vienen a especificar solo en 5 puntos también la realización de los mandamientos de la ley de Dios. También cumplimos la voluntad de Dios cumpliendo los deberes propios de nuestro estado. En mi caso, como sacerdote, procurando ser muy fiel a la llamada del Señor y muy fiel en el desarrollo de mi ministerio, a la propia Iglesia, haciendo las cosas que como sacerdote tengo que hacer y hacerlas de manera extraordinaria. Y lo mismo digo de ustedes, religiosos o seglares, cumpliendo las obligaciones propias de su estado. Si son casados, pues ocupándose muy bien de su casa, de su esposo, de su esposa, de los hijos. También de los padres cuando ya van siendo mayores y necesitan un poquito más nuestra cercanía, cumpliendo esas obligaciones propias de nuestro estado de vida. Y también siendo muy dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo que no dejan de existir en nuestra vida. Pero para nosotros sentir las inspiraciones del Espíritu Santo tenemos que saber hacer silencio interior, como decíamos en estos días precedentes, llevar una vida de intimidad con el Señor y de oración para que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu que también nos va empujando y nos va guiando en nuestra vida para que nosotros podamos decirle sí a Dios. Otra de las cosas que impresionan mucho en este pasaje de las tentaciones de Jesús es que después de 30 años de vida oculta, nada más y nada menos, el Señor comienza su vida pública ocultándose de nuevo. Podía haber dicho el Señor, bueno, ya está bien de ocultamiento, llevo 30 años, voy a empezar mi vida pública, bueno, pues voy a empezar ya rodeándome de masas. Pues no, comienza nuevamente en la soledad, ocultándose de nuevo a la vista de todos. El Señor se retira a orar. Jesús no manifiesta prisas humanas, sino el ritmo que el Padre le va manifestando. Porque siempre ha manifestado una unión única y absoluta con el Padre, y porque también nos muestra la decisión de su corazón, que vive lo que libremente ha elegido, y el Señor ha decidido adherirse a la voluntad del Padre. También así el Señor nos enseña cómo debemos de actuar siempre para llevar adelante las obras de Dios, tanto la de nuestra propia santificación y configuración con Cristo, como nuestra colaboración en el apostolado. Debemos hacerlo siempre orando, retirados quizá del mundanal ruido y afianzando bien los fundamentos de nuestra vida de santidad y de nuestra vida de apostolado, que no son otros que la oración, oración y ayuno que tantas veces se dan juntos. Y también se manifiesta como una clave de interpretación de este pasaje que estamos meditando en este momento, el hecho de que Jesús acepta su mesianismo como Dios quiere. Ya saben que en tiempos de Jesús había muchas esperanzas puestas en un Mesías glorioso al modo humano que entraría como triunfador para liberar al pueblo de la esclavitud de Roma. Y sin embargo, en el modo en que se manifiestan las tentaciones, vemos que Jesús no acepta ese mesianismo al modo humano, sino el camino concreto para desarrollar su misión que el Padre le ha marcado. Y en el desierto Jesús fue tentado. No es la única vez que el demonio se acerca a Jesús para tentarlo. Son muchos los momentos de su vida. De hecho, creo que es el evangelista San Lucas el que nos dice que el demonio se retiró hasta otra ocasión. Las tentaciones que hemos escuchado en este pasaje, de alguna manera, son paradigmáticas y nos manifiestan tres tipos de tentaciones en las que casi casi podemos resumir todas. La primera es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Después de 40 días ayunando, el Señor también sintió hambre. Esta es la tentación que todos tenemos acerca del bienestar. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que no podría sufrir, y un signo de esa venida estaba en el maná que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto. La presencia del Mesías supondría acabar con el hambre del pueblo. Pero también en la Escritura vemos, y así se nos va desvelando, cómo el cumplimiento de Dios es superior y de otro orden. El cumplimiento divino supera todo lo humano. El demonio se acerca a Jesús para hacerle creer que no es posible creer y amar a un Dios que permite el sufrimiento del Hijo, pero Jesús se abandona a la providencia y al cuidado de Dios. ¡Qué gran enseñanza encontramos aquí para nuestra vida! La tentación en nosotros muchas veces es la misma. Dios puede no manifestarse ante una situación de dificultad, pero no por ello debemos desesperar de Dios. Tenemos que pedir siempre la gracia de esperar y entrar en el tiempo de Dios. Otra tentación paradigmática es la de si eres hijo de Dios, tírate del templo. Es la tentación de la vanagloria. Frente al plan de Dios que se desarrolla en el escondimiento, en la humildad, en el abajamiento, en la kenosis, el demonio le propone otro plan, que es el de la espectacularidad. Tírate desde el alero del templo en hora punta, cuando más fieles estén rezando en el templo, y cuando vean que caes, Dios cumplirá su promesa de que no permitirá que tu pie tropiece en la piedra, sino que mandará a sus ángeles para que te recojan. Y precisamente ante tal signo tan espectacular, todos creerán en ti. ¿Cuántas veces casi desde nuestra desesperación, nosotros también en la vida espiritual le pedimos al Señor un signo, lo extraordinario? Lo que llama la atención en el plano humano es la gran tentación de usar del mismo Dios para hacernos nosotros el centro. Pidamos la gracia de desear lo que Dios quiere, renunciando a nuestro propio criterio. Y la tercera tentación es la de que todo esto te daré si postrándote me adoras. Es la tentación del poder. El demonio intenta que Jesús abandone ese camino de servicio y de humildad iniciado ya en la encarnación. Le invita a escoger un camino de poder y de dominio. Por eso le muestra los reinos del mundo y con mentiras, porque siempre en la tentación está presente la mentira, el demonio le hace creer que adorándole a él, todo eso se le entregará por el poder. Sin embargo, Jesús deja claro que su camino es de entrega a Dios y de entrega también a los hombres en una vida sencilla, de humildad y de pobreza. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. En estas tres tentaciones paradigmáticas, la del bienestar, la de la vanagloria y la del poder, están de alguna manera encerradas todas las tentaciones que también nosotros sufrimos. ¿Cómo resistir a la tentación? Jesucristo nos enseña con la oración y el ayuno. Con la tentación no se juega, porque cuando nosotros jugamos con la tentación siempre es antesala del pecado, pero no tiene por qué ser antesala del pecado si nosotros vivimos la tentación como Cristo. Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas, y así lo vamos a descubrir en todos los pasajes de su vida, en todos los misterios de su vida pública. Y así lo vemos ya en este primer momento de su vida pública, cuando Jesús, después de ser bautizado, es empujado al desierto. Para nosotros, poder resistir a la tentación del bienestar y de la búsqueda del placer, para salir vencedores también de la tentación de la vanagloria o del poder, tenemos que actuar como Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan verdadero que nosotros necesitamos. Ahí reside nuestro bienestar, en la palabra de Dios, donde se muestra la plenitud de nuestras vidas. También en el camino de la humildad, no en el de la vanagloria, o el de hacer las cosas siempre con criterios humanos, sino con los criterios de Dios. Y no buscando el poder por el poder, sino buscando servir siempre y a todos como Cristo hizo. Bien, amigos, pues aquí lo vamos a dejar. Ya ven todos los pasajes que tienen por delante de la vida pública. En esos ratitos que ustedes dediquen, queridos oyentes, a la oración o hacer estos ejercicios, pues pueden tomar el pasaje del bautismo del Señor, pueden tomar el pasaje de las tentaciones o los que vienen después. Son muchísimas cosas las que podríamos decir, pero ya mañana nos vamos a dedicar un poquito a la última cena y a la pasión, y el domingo, para terminar nuestros ejercicios espirituales, a la resurrección y a la contemplación para alcanzar amor. Así que tienen toda la tarea para seguir haciendo ejercicios en la vida cotidiana en todo momento. Ir tomando el pasaje de la elección de sus discípulos, de que el Señor enseñaba con autoridad, de las curaciones, de otros milagros, de las parábolas, del sermón de la montaña, del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a orar, el Señor es modelo en todo, así que abramos por donde abramos el Evangelio, allí encontraremos su enseñanza a la que debemos dedicar tiempo, puesto que necesitamos aprenderlo todo de Él. Pues bien, amigos, damos gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido en este rato de meditación, a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.
Así concluye la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.